UrbanaPlayFM.com.
Vino acá, quien se sentó aquí adelante mío es ni más ni menos que Mateo Palacios Corazín. ¿Alguien te dice así?
Sí, mi madre y vos.
Y yo, nadie más. Es Trueno. ¿Cómo estás, Trueno? ¿Bien?
Bien, amigo, feliz. ¿Vos?
Un placer, loco, bienvenido. Gracias. La verdad, estás en un momento que no... Decime vos, explícame vos qué se siente a los 20 años, 20, ¿tenés?
Sí, 20.
Estar pasando todo este quilombo que estás haciendo.
No, hermoso, un quilombo hermoso. Es un quilombo que necesitamos hacerlo desde tanto la música como el mensaje, como los códigos del hip hop, como la generación que nos dio a mí, aunque sea que me dio la vida y me dio las herramientas. Y nada, poder trabajar tanto tiempo en un proyecto, sacarlo, que la gente esté esperándolo ahí, que la gente lo comparta conmigo, es hermoso.
¿El mensaje viene desde chico? ¿Desde siempre? Sí. Digo, porque está la anécdota que tu viejo, que está con vos y participa, te pasa el micrófono y que vos te sabías toda una letra de una canción contra el Paco.
Sí.
Digamos, ya no era una canción sobre, divertirse y pasarla bien. Era una canción con contenido, ¿no? Para concientizar.
Gran mérito de mis códigos hoy en día y de cómo yo me manejo y cómo yo pienso es... Gracias a la conciencia de mi padre, perdón, y al mensaje de mi padre también con la banda, que uno puede cantar de mil cosas, cuando tenés la hoja en blanco podés tirarte de la manera que quieras, y siempre el mensaje de la banda de mi padre, como una cuatro, siempre fue la conciencia en el barrio, antidelincuencia, antidrogas, antipistolas, antipolicía, y nada, con la manera de incentivar al barrio desde lo bueno y desde lo positivo, que es ayudar a los guachines que están en la calle, ayudar a los guachines que tienen un sueño. Así que gran mérito, se lo debemos al peligro.
Bueno, ahora metiste un fuck el police.
Ajá.
Que remite al fuck de police de
TNW.
Exacto, sí. Negros con actitud. Pero, ¿qué significa para vos? Ahí es un punto central, ¿no?
Sí, no, es importante que me lo preguntes también para que la gente lo tiene en claro. No es un tema, no es un odio a la policía en general, obviamente, ¿no? Es como cuando la policía dice, todos los de barrio son unos chorros. No, eso es mentira. Hay gente mala, hay gente buena, hay gente que tiene un uniforme y que es mala, hay gente que tiene un uniforme y es buena. Mi denuncia hacia la policía va por las injusticias que uno vive en la realidad de bonaerense de Argentina, tanto mundiales, porque el maltrato de la policía, la injusticia, los secuestros, la droga en los barrios, la pistola en los barrios, el gatillo fácil en la Comuna 4 y en toda Argentina y en todo el mundo, es una realidad que pasa y que pocos la denuncian y alzan la voz, ¿viste? Entonces siento necesario, desde mi punto y desde mi llegada hacia la gente, expresar ese sentimiento de injusticia que vivimos todos.
¿Y por qué? ¿Por qué sentís que era necesario que vos, ¿de dónde surge esta necesidad de plantarte, de plantar bandera?
Desde algo personal, de algo mío, es algo que nosotros vivimos, todos sufrimos maltrato de la policía, injustamente además, yo de que soy menor de edad, que sufro volaseada, maltrato, que me paren porque sí, porque me digan sí, porque sí, porque podemos. Y es algo injusto, para mí es algo injusto.
No, y da una bronca ahora.
Que maten a un jugador de fútbol me parece algo súper injusto también. Y que lo quieran tapar así, mirá, te mandaste una cagada, bueno.
¿Que maten a un jugador, dijiste?
Que maten a un jugador de fútbol en Barracas.
Impresionante.
De la juvenil de Barracas Central. Y que vayan, le pongan una pistola a él para que haga parecer que fue un tiroteo. Eso me parece súper injusto y es algo que pasa todo el tiempo y que hay muchas veces más que no son televisadas, que no son ni que no sale por ningún lado y siguen pasando esas cosas. Entonces, está bueno levantar la voz y saber que vengan, que hagan lo que quieran, me quieran cara a palo, que me caigan a palo. Yo mi única arma que tengo es la voz y es lo que voy a usar siempre en cuanto a lo que yo pienso y la gente que piense igual que yo a caminar conmigo el
camino. Hablemos un poco del disco, que es el tema Gorila, hay muchas cosas para conversar, pero el disco está partido al medio, ¿no? Es el bien y el mal,
sí,
y está claramente Dance Creep, es el... ¿Está del lado bien o del mal?
No, al lado bien. Empieza con el lado mal, el lado del side 1, la primera parte del disco sería el lado mal.
Hop, fuck the police, Argentina, Tierra Santa, Buenos Aires en llamas.
Todos los temas son más sociales, desde una denuncia, de una protesta.
Hasta el manifiesto freestyle.
Desde
cierra
una sociedad, cierran el manifiesto, que creo que después de la protesta viene la movilización y la lucha, que es el manifiesto, que es, te molesta algo, movete para que eso cambie, para lograrlo. Lo lograste, bueno, ahora al lado bien vas a celebrarlo en el barrio.
Hay algo de la cultura latinoamericana, ¿no? Aparece... tenés un tema con Víctor Heredia, Tayel Heredia, de hecho, había colaborado en Atrevido.
Ajá.
Había sido uno de los productores. Pero digo, hay algo de llamado de lo que hace 30, 40 años era Latinoamérica Unida, nombrás a todos los países,
sí.
Nombrás a todas las provincias argentinas el
sí.
tema.
Sí,
tema Argentina.
Sí, sí.
Sampleaste a Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa Yupanqui, Tierra Santa sale de No Soy Aquí Ni Soy Allá, de Facundo Cabral. De un punteo de guitarra parecido, escuchamos ese tema y nada, lo tratamos de llevar por algo más criollo como él. Y nada, la idea siempre es esa, ¿viste? A medida que vamos conociendo nuevos continentes, nuevos países y nuevos lugares en los cuales no saben ni que soy el Trueno, ni que soy de La Boca, ni que claro. soy de la Comuna 4. Yo soy latinoamericano ante el mundo. Entonces, el único deber que siento con mi música y con lo que me siento representado es con mi comunidad, que es la latinoamericana, y acá estamos en el sur de Latinoamérica.
Y en ese colectivo que medio se identifica con el lenguaje neutro, me parece que vos haces centro en la República de La Boca como punto de partida. O sea, siempre. Todo es mundial, todo es latinoamericano, pero La Boca es tu lugar en el mundo. Digo, la canción Argentina la hiciste con Nati Peluso. Ajá. Contame algo de esa grabación. Si, ¿se vieron o porque en el Quilmes no se cruzaron?
No, no nos cruzamos.
Por lo menos arriba.
Nos conocimos personalmente después de haber grabado el tema, lo hicimos a distancia. A mí es algo que no me gusta, me hubiese encantado juntarme con Nati y hacerlo juntos igualmente, aunque sea a distancia, y todos nos conectamos mucho por mensaje, ida y vuelta, y esta idea, si esto te parece bien y esto te parece mal, y nada, creamos la obra juntos. Pero Nati es una artista para mí increíble, argentina, y que tiene otra visión sobre el país y otro sentimiento sobre el país.
¿A los tuyos?
A los míos, porque ella no vive acá, yo vivo acá. Es una visión masculina y femenina de un mismo país, de una misma tierra, una persona que se fue en el 2001, una persona que sigue acá, y siento que son dos colores que conviven muy bien.
Hasta te metes con Santiago Maldonado.
Sí.
Lo nombras, que es un tema como que pasó, generó una polémica que de algún modo se apagó. Ajá. Y vos un poco le echás luz a...
Obvio, siempre.
¿Por qué lo metiste a Santiago?
Y porque me parece justamente lo que te digo antes, ¿viste? Siento que son cosas que uno piensa y que uno tiene en la cabeza, y pocos se animan a levantar la mano y decir, che, no se olviden de esto, che, no, esto está pasando enfrente de tus ojos y vos no estás diciendo nada. Entonces me parece importante, yo también como una catarsis personal, sacar para afuera todos esos pensamientos que uno tiene y todo lo que uno necesita decir, sin tener miedo a lo que pase con las consecuencias y a que te censuren, porque hoy en día lo único que tengo es mi voz y lo voy a usar hasta que me muera.
Y lo estás usando todo el tiempo. ¿Habla? ¿Y el folclore? ¿Entra el folclore? ¿Es parte de nuestras raíces también?
Entra ahí. Tierra Santa es como una mezcla, ¿viste? Folclore, chamamé, un poco de candombe también en alguna parte. Tiene unos coros de murga uruguaya. Entonces tiene
murga uruguaya, ¿no? Se mete una murga uruguaya
en el
total.
Segundo estribillo, ¿viste? Es como música latinoamericana.
La llamada.
Sí, exactamente.
Está ahí. ¿Y la música electrónica? Porque ahí tenía la data que una vez... con Peces Raros, te metiste, ¿no? Me quiero subir a una canción de música electrónica.
Me gusta innovar, y me gusta también probarnos a nosotros como un proyecto, ¿viste? En cosas nuevas, en terrenos nuevos, y seguir aprendiendo, porque quizás vas a un terreno en el que nunca fuiste y entendés un montón de cosas, y entendés un montón de truquitos, de conceptos, de la gente que se maneja ahí, de cómo es esa música, cómo se elabora, que no tenías ni idea. Y al fin y al cabo es conocimiento, y es aprender y nutrirse, está buenísimo.
Del sueño de grabar los primeros temas, de armar Atrevido, a todo esto que está pasando. ¿Te cambió mucho la visión de la industria, de la gente, de los artistas?
Increíble, increíble, amigo.
¿Qué derribaste? ¿Qué carteles bajaste? ¿Qué cosas empezaste a valorar?
Pasaron muchas cosas, nos cagaron un montón de veces, nos quisieron pasar por encima un montón de veces. Ser independiente es muy difícil, tanto creo en Argentina como en todo el mundo. Los negocios son muy difíciles, querer hacer algo por amor al arte y que la otra gente no vea ese amor al arte y solamente vea un negocio es muy difícil.
Es que vos querés hacer tu negocio, pero tu negocio se basa en la autenticidad y en hacer tu arte. Es complejo.
Hoy en día le agradezco a la vida que nos haya iluminado y que podamos vivir de esto. Pero si yo no podría vivir de esto, igualmente estaría haciéndolo, porque es una necesidad personal, como necesito respirar, yo necesito hacer música. Entonces, creo que eso es lo que demuestra que ninguna codicia o ninguna mala intención va a poder contra el sueño de una persona y de un proyecto, y contra las ganas que uno tiene de hacer arte, con el único fin de hacer arte y expresarlo.
Y a veces es un mal sin enemigo, digamos. ¿Le pusiste cara a algunos que... No hace falta que me diga tal persona, pero
pero pasa, viste, que uno se asocia con ciertas personas, con ciertos managers, con ciertos sellos, que al fin y al cabo, viste, no tienen un interés más allá del lucrativo. Entonces, bueno, ahí estamos, seguimos siendo independientes y seguimos metiéndole el pecho al arte siempre.
Tenemos la primera mitad, que es El Mal, Hop Hop Fuck, El Police, sí. Argentina, Tierra Santa, Buenos Aires en Llama, también. Yeah. Un poquito de quilombo.
Buenos Aires.
Un poquito
en
más.
Pocas palabras.
¿Sentiste la necesidad de hacer El Manifiesto?
Sí, sentí la necesidad después de que tenía bastante los temas hechos.
Y es un manifiesto, es como lectura, como si tuvieras un acto político.
Exacto,
digamos.
Es como un, no lo quiero decir discurso porque no es un discurso, pero es un texto, es algo que yo escribí así entero, un choclo, no lo edité nada. Me acuerdo que lo hice, creo que yendo a la primera gira de España, estaba ahí en el avión y nada, estaba pensando en el disco, escuchando los temas del disco, todo. Y
¿lo escribiste
que,
o lo grabaste en audio?
Lo escribí todo y sentía que lo tenía que bajar, ¿viste? El concepto, sentía que lo tenía que bajar a escrito para yo tenerlo claro también. Y,
¿pero
y,
por qué
y
te seguía. Pasó ahí en un avión, viajando, algo, en un momento luminoso de tu vida, decís, tengo que cantar esta, tengo
no,
que decir
me pasa,
esta.
¿Viste? A veces leo algún libro y nada, me nace de ahí la inspiración. Me parece que en este avión estaba viendo una película medio revolucionaria de también un discurso de los Black Panther en algún momento y de ahí capaz que salió esa iluminación y siento que me sirvió un montón también para poder finalizar el disco y para cerrar este concepto de lado mal, lado bien, manifiesto en el medio y creó todo, como que juntó toda la masa y terminamos de hacer la obra con eso.
¿Tenés tiempo para leer?
Tengo tiempo para leer, me cuesta un poco.
¿Tenés tiempo para...? Aparte estás al palo. O sea,
sí, trato, ¿no? Trato.
Es difícil
trato.
De concentrar, tener la paz.
Trato. Me gusta la poesía, me gusta también... estoy leyendo libros de hip hop, de la historia de hip hop, para saber un poco más de lo que yo sé. Me cuesta a veces tener tiempo, pero siempre que voy a algún avión o algo y tengo ahí
claro,
tiempo
claro.
muerto, trato de...
Ahora hay mucho avión.
Tanto leer como ver películas o documentales o informarme de cosas nuevas, me encanta.
¿Viste el docu de Big, de Notorious
Big?
Sí,
increíble.
Espectacular.
El de Big, el de Kanye también está buenísimo. Están muy buenos todos.
Muy bueno. Te hago leyendo ahí en el... no sé, digo, ¿cómo agarrás libros? ¿Quién...? ¿Qué referencias tenés para ver qué lees?
He leído muchas cosas por la escuela.
Tiene 20 años, pero sí, no, quiero recordarlo. Sí.
Soy muy malo para leer todavía, viste, como que si leo en voz alta me trago un toquecito, porque no tengo tanta cancha, viste, no es que me comí 15 libros. He leído 2, 3 por la escuela, que nada, uno los lee medio, viste, para que te den el 6
claro,
y pasar.
Te obligan, sí.
Hoy en día me estoy empezando a meter un poco más en la poesía. Me lo regalan más que nada la gente que trabaja en mi proyecto, en el arte y todo. De a poquito, voy de a poquito leyendo ahí.
De fondo estaba el Dance Crip en algún momento cuando empezamos. ¿Quién te dijo esto? Acá habíamos hecho una columna que arrancaba de Good Times,
sí.
Pasaba por, bueno, por todas las diferentes versiones, uh-huh. ¿Y alguien te convenció que vos también tenés que hacer esto?
No, sí. fue como más un capricho mío, viste, de decir...
¿Cuál de todas las versiones?
A mí me encanta rapear, me encanta el boom bap y me encanta, pero hay muchos géneros dentro de un mismo género, viste, y muchos estilos, entonces... Fue como un momento en el que volví a escuchar ese rap de los 70, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Randy MC y todos los intérpretes de ese momento que eran como rap medio disco, venía medio de la electrónica también
claro.
en ese momento.
Y medio funky en un momento, Good Times de hecho también tiene super. Esa base.
Entonces dije, le propuse a Tatol hacer un tema así.
Tatol bueno, es el productor de este y también del anterior.
Y atrevido, es sí. mi mano derecha.
Sí.
Le propuse hacer algo ahí medio funky, medio setentoso y salió ahí algo súper, como una block party, ¿viste? Una fiesta para el barrio, hip hop y ese video también trata de representar un poco ese concepto.
Y el video, te iba a decir.
El barrio
también.
Comiendo unos choripanes, como lo hacemos acá, papá, unos choripanes, una cocucha y estamos todos felices.
Está buenísimo porque esta imagen súper for export, ¿viste? Latinoamericana y de hecho son un éxito en muchos lados. Vos le agregás un argentazo total ahí, es como... No, se
qué
nota.
Bueno.
Y no entiendo, ahora vamos a la otra parte del disco, pero explícame el momento de Gorillaz. Yo la verdad que venía de verte a vos, digo, la tengo a Missy, la hija de Damon Albarn, ¿te sigue, te tiene, se contactó con vos?
Yo creo que es por ahí, no, conmigo no. Me hablaron directamente la gente de su equipo, no a mí, sino a mi manager, con la gente de Popart, que creo que eran los que lo
sí,
traían.
Sí, Popart organizaba, sí.
Y nada, yo supongo que vino desde la recomendación de la hija de Damon y nada, me dijeron que querían que me suba justamente en Clint Eastwood, en la parte de Julio, me dijeron venía a hacer la prueba de sonido, yo dije voy, pero voy a improvisar, no puedo hacer prueba de sonido, decime dónde tengo que entrar y entro.
Claro, es el momento donde invita, donde estuvo Snoop Dogg haciendo...
Bueno, exactamente.
¿Chequeaste que otros se metieron en Clint Eastwood?
No, eso no lo sabía.
Bueno, Snoop Dogg, por ejemplo.
Wow.
Sí, impresionante. Wow.
Lo que sí, antes que suba yo, antes estaba De La Soul, que es otro rapero del grupo.
Espectacular.
Yo decía, no, se acaba de ir él y tengo que entrar yo, la tengo que romper, boludo, porque si no va a quedar así chiquitito.
Pero lo que no te creo que improvisaste. Improvisaste la prueba de sonido, pero ahí todo lo que dijiste.
No, improvisado, amigo.
En el momento.
Me invitaron a hacer freestyle, sí, olvídate, yo fui a hacer freestyle.
Pero todo, te metiste con Malvinas, con, o sea, dijiste todo.
El 100% argentino. No, y no improvisaba hace un montón que no me llamaban para hacer freestyle en un escenario. Y agarré ahí toda esa manija que desde que no batallo, de que no me suba eso, no me había pasado muchas veces, entonces aproveché y dije, vamos a divertirnos.
¿Cómo influyó haber tocado una hora antes de subirte, una hora y media antes de subirte para 40 lucas de gente vos solo?
Y son muchas sensaciones juntas porque justamente fue el último show de Atrevido de la gira, era como un viaje egresado para nosotros, estábamos ahí felices, todos en cuero, saltando, gritando, nos tiramos al público.
Sí, te vi, no, salieron con la máscara.
Hicimos todo.
Todos los quilombo. Y aparte armaste una banda pesada y arriba del escenario. Sí. No, no estás solito. Estás
no, ahora, ahora cambió todo. Ahora para el show de este disco va a cambiar todo también y vamos a sumarle cosas al show este que ya tenemos.
¿Qué vas a cambiar?
Y se van a agregar gente al show, vamos a cambiar todo el todo lo que es la identidad del show también. Es un disco diferente, un mensaje diferente, un personaje diferente, una banda diferente. Entonces, nada, tratamos todo de evolucionar en lo que ya tenemos, darle ese toque del nuevo disco también, esa identidad del nuevo disco. Y nada, hacer el último show del disco, de la nada, hacer esto de Gorillaz.
Pará, estoy hablando con Trueno. El momento que te dicen de Popar, no sé, de prensa, hay una chance de Gorillaz. Dijiste, bueno, dale, vemos. ¿O dijiste qué?
Yo dije, olvídate. Me mencionaron un poco más lo que estaba pasando realmente. Mi padre, Compiano, que es mi técnico, que también es como un tío mío, ¿viste?
Que no la podían creer ellos.
Claro, me dice, no, vos sos consciente. Yo dije, yo ya tengo un freestyle ahí, me llama.
Yo me subo. Damon Albarn, vos no sabés lo que significa para mí. O sea, vos de golpe te sacás la foto con la hija y Damon Albarn atrás.
Claro.
Y yo ese día me puse un gorrito del Chelsea por si me lo cruzaba, ¿entendés? Porque sé que es de Chelsea, pero...
No, increíble, increíble, amigo. Y yo creo que me di cuenta más de todo lo que habíamos hecho y de lo que había pasado el día después de hacer el show. Terminé de hacer el freestyle, le agradecí con todo, a lo mejor, la banda, ellos unos grosos, el equipo también. Y me fui a descansar, dije, bien ahí, tiré un freestyle, hace un montón que no tiré un freestyle, zarpado. El otro día me di cuenta que habíamos hecho una conexión de Argentina e Inglaterra increíble, boludo. Y que eso hace que el rap de Argentina se posicione cada vez un poco más internacional y es la idea.
Total, y encima dijiste en tu show, y mi novia la está rompiendo en España, un beso. ¿Viste? Está todo muy internacional. ¿Viste? Vino.
Está por ahí.
Está por ahí sentadita,
no
tranquila.
No se escucha, pero está por ahí.
No, se hace la que no escucha. Ahí. Tranquila. Nada. Está
jugando a Candy Crush.
Cuando está con el TikTok, no... Hola, ¿cómo estás, Nicky? Bien. ¿Qué saluda? ¿Qué saluda de ahí? No, espectacular. Bueno, ¿y ese lo volviste a ver el momento o ya está? ¿Pasó? ¿Es una más?
No, yo lo volví a ver, amigo. Cuando después me di cuenta de lo que había sido y como la gente loca, viste, no, Trueno con Gorillaz. Yo, a mí lo que me pasa es que Gorillaz se hizo su boom mundial 2003, 2005,
sí,
más o menos.
Hasta el 2010, ponele, que saca Plastic
Pero su
Beach.
boom fue, bueno, 2003 más o menos,
¿y
¿no?
¿Qué tenía? 2005. ¿3 años?
Yo tenía, nací en 2002. Tenía un año, entonces
no te puedo
creo que fui demasiado contemporáneo a su época.
Escuchame, lo que estoy buscando acá, ¿dónde es que lo puse? Nos hablamos con una chica que fue niñera tuya.
¿En serio?
Sí, y me mandó una foto tuya, que ahora por supuesto no la voy a encontrar, la puse en el chat nuestro.
A ver.
No sé si vos te acordás quién es. Seguramente te acuerdas.
Seguramente, si me mostrás la foto.
Ay, la cantidad de boludeces más que pusimos no se puede creer. La foto es esta, mirá.
No, increíble.
¿La tenemos?
Ah, sí, está mirá.
Igual.
No, increíble. Creo que era gente del Teatro Comunitario de La Boca, de Catalina Sur.
Ahí medio dejaste de rapear para la foto un ratito, ¿no? Ya estaba.
Sí, ya estaba re involucrado.
El único que mete rap desde la panza. ¿Cuál de las dos era la que te la ayudaba tu vieja? ¿O cuál es tu viejo? No sé.
La que me cuidaba creo que era la que está al lado mío, la Rubio.
Ah,
y
okay.
la chica de Rubio es una de las que estaba en el Teatro Comunitario de La Boca, Catalina Sur. A mí, a mi madre y a mi padre.
Con vos. Es espectacular esa foto.
Increíble. Era re guachín de tener 5 años.
Es una cosa de loco. Escuchame, vamos a la otra parte del disco, que recién hablamos con Dan Script, que arrancaba, pero después metiste tema con Bizarrap, con Duki. ¿Qué me estoy olvidando?
Con Randy. Bueno, Bizarrap y Randy en el mismo tema. Con el Duco, porque nos había quedado pendiente de Atrevido, ¿viste? Yo con el Duco iba a hacer un tema para Atrevido. Y nada, con la pandemia, todos nos quedamos con las ganas, pues no pudimos. Estábamos encerrados, no podíamos hacerlo a distancia, qué sé yo. Le dije, amigo, para este disco tenés que estar sí o sí. El Duco me decía, bueno, vamos a hacer un tema de cero. Le digo, la mejor, amigo, pero tengo un tema que es para vos, amigo. Si no, no va a salir en el disco.
Costó convencerlo.
Él, no, vamos a hacer uno de cero.
Cabeza
vamos
dura.
A hacer uno de cero. Ya vamos a hacer otro de cero, seguramente vamos a romperla, pero Panamá era para Duki y era para Duki, si no, no iba a salir. Y después, nada, mi idea de hacer un tema con Randy también. Yo me crié escuchando rap, me crié escuchando reggaetón y el rap de Puerto Rico también. Y Randy estaba entre esos intérpretes de Puerto Rico que yo escuchaba. Y para mí es un logro súper grande en mi vida. Yo con el Pedro Peligro en la boca escuchábamos al Randy, Daddy Yankee, Teo Calderón, Julio Voltio. Y poder conectarme con él en el estudio y hacer un perreo además con un poco de... Tiene arreglos de tango de bandoneón, tiene las percusiones del perreo, del caserío de allá. Entonces como una unión también de Argentina a Puerto Rico que para mí es importantísimo.
Pedro Peligro lo nombrás como... Con Pedro Peligro escuchaba de tu viejo.
Mi viejo.
Y de golpe naturalizaste estar arriba del escenario con tu viejo. Y estaba ahí...
Siempre fue el Pedro Peligro, vale. Es como un
montadísimo, arengando como un loco en el show. ¿Cómo cambia el vínculo con tu viejo de...? Digo, no es normal.
No cambió.
Estás
no
arriba
cambió.
Del escenario con tu viejo, ¿viste? No, 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 no pasa.
No cambió porque estoy arriba del escenario con mi viejo desde que tengo 3 años y desde que somos los mismos que tocábamos en 2000, no sé, 10, en un evento de un sótano. Después éramos el público de la próxima banda que tocaba y los que nos estaban viendo eran la banda que tocaba después de nosotros. Y nada, siempre compartimos escenario, siempre la historia esa del hip hop y de apostar por el hip hop cuando el hip hop acá no tenía ni visibilidad, ni nada, ni prensa, ni nada. Era un juego para nosotros y sigue siendo un juego para nosotros y nos divertimos en el escenario y yo siento que es la misma conexión. Seguimos tocando juntos, seguimos mirándonos igual y sigue siendo lo mismo.
Para mí hay algo hermoso, pero ¿hubo hate con eso? ¿Con que esté tu viejo? Con otra vez veía un docu de nada que ver, pero que tener al viejo cerca a veces puede generar algún ruido para otro.
Si hubo, no me enteré y tampoco me interesa porque nadie sabe las cosas que pasamos con mi padre ni lo que luchamos por el hip hop también. Mi viejo se ha quedado sin trabajo por elegir ir a tocar, ha roto relaciones porque apostó por el hip hop. Y es algo que nada, yo lo viví con él y vi su apuesta al hip hop y no es esto, es esto, es esto, vamos con esto, vamos con esto, vamos con esto. Y hoy lo seguimos manteniendo y hoy por suerte la gente nos elige por esa constancia también. Mi padre en la señal del hip hop argentino, yo te puedo decir que es de los primeros 5.
Grosso, y la gente se suele... Cuando crece, independizarse de los padres.
Sí.
Hay un momento que tomás un camino, que tenés que, dicho en lenguaje más por ahí terapéutico, tenés que matar a tu viejo, tenés que romper con él para constituirte. Sí, sí. Un poco es tu modelo cuando sos chico y en un momento es él es él.
Y uno tiene que formar
¿y
su personalidad. Eso ya lo formé, yo ya tengo mi hogar, por suerte, tengo a mi novia, tengo a mis ñeri, tengo a mi gatito ahí en mi casa.
¿Ñeri?
A mis ñeri son mis compañeros, mis amigos. Y nada, mi viejo es mi mejor amigo, es uno de mis mejores amigos. Obviamente es un gurú, es mi coach.
Es raro eso.
Sí, pero yo me llevo con mi padre, creo.
¿Siguen fumando porro con tu viejo? Acá el otro día cortaron un pedacito cuando nos contaste.
Sí, sí.
Porque
sí.
Tenés un discurso antiviolencia, antirrepresión, antidroga también, pero el porro aparece como por fuera.
Obvio, yo lo único que hago es fumar porro. Y tranquilo, muy
bien. Sí, te vi ayer en un vivo en Instagram. Sí, en un story.
Estamos ahí. Estamos festejando ante la salida del disco, pero nada. Con mi padre eso, ¿viste? Compartimos todo como consejo también de amigos, ¿viste? Y yo tengo la transparencia con mi padre, que creo que a algunos se le hace muy difícil romper ese lazo, ¿viste? De ser 100% transparente con lo que a uno le pase, con lo que uno vive. Y está bueno porque no deja de ser un padre, pero tampoco deja de ser un mejor amigo y lo compartimos al igual que con mi mejor amigo que también me hace los coros.
Es espectacular. Y grabaste con Tiago, que tiene una historia distinta del padre. De hecho, la primera canción, ¿viste? Habla de que la vieja cobraba o que sí. Había sido maltratada. Y no sé, cómo graban todos con todos ustedes. Eso me parece
fascinante
de tu generación.
Por suerte. Y también de la escena...
¿Lo hablaste con Tiago eso? Vos vas con tu viejo y él se hace conocido con un tema... Como donde condena.
No, nunca indagamos en el tema, tampoco lo quiero hacer sentir incómodo al Tiaguito, ¿viste? Obvio. Yo a la madre él lo que la conozco, es un capo, él también es un guacho de barrio, canta zarpado, rapea zarpado. El tema que hicimos le fue súper bien.
¿Y ese tema? ¿Lo viste a los hijos de Messi cantándolo?
Sí, no, increíble, increíble. Y el Tiaguito es otro guacho atrevido, ¿viste? Es un pibe que viene de barrio, que tiene un mensaje consciente, que hace música para mantenerse él, para mantener a su familia. Máximo respeto con el Tiaguito. Pero nada, la escena argentina siento que está tan unida y tan piola, que esté tan todo en Pangea. Acá porque salimos todos en las mismas plazas, éramos todos iguales de pobres, veníamos todos en el mismo colectivo, la policía nos cortaba todo en la misma competencia. Entonces,
ahora te pide foto la policía.
Olvídate.
¿Te vino uno con gorra a pedirte foto?
Sí, me han parado para pedirme foto, amigo. Me han parado, interrogado, mirado la billetera, los bolsillos, todo, sabiendo que soy yo.
Sí.
Y, una foto.
Tranca.
Sí, ahí me estoy mordiendo la muela, me estoy mordiendo.
¿Con quién te falta cruzarte y grabar? ¿Ya te diste todos los gustos? ¿A los 20 años es un peligro?
No, yo creo que me falta un montón. Tengo que conocer mucho más artistas, tengo que conocer mucho más países. Y también hay géneros y culturas que todavía no tengo ni idea que existen en otros países también, ¿viste? De acá a Argentina también sé que van a salir talentos nuevos. Tengo que conocer más artistas argentinas que todavía no los conozco personalmente. Pero siento que estamos recién en el comienzo aquí, así que puede pasar cualquier cosa.
Con Nicky grabaron un tema en el arranque, ¿no? Uh-huh. Ahora son dos personas distintas, sí. ¿O son los mismos? Un poco y un poco. ¿Hace cuánto están juntos?
Estamos juntos ahora hace casi 2 años, vamos a cumplir. Y no, obviamente creo que después de Mami Chula nos cambió la vida a todos.
Y sí, ahí empezó un poco un quilombo más grande.
Sí, un boom increíble. Tanto a mí como a la Nike, como a la Lisa también.
¿Y ahora se animan o no? ¿Juntos, no?
Estamos haciendo cosas. Está en el disco la pibita ahí.
La pibita está en la Fórmula 1, ¿viste? Michael tanto, Jordan, nada, muy tanto, arriba. Claro, tanto, está muy claro. arriba. Nah, Jimmy Fallon, dejá, no me va a dar bola.
Se los pobres.
¿Qué le dijiste vos cuando fue todo ese...?
No, yo súper feliz.
Ella, me voy a Nueva York a tocar con Jimmy Fallon.
Igual no ¿qué? Me sorprende porque es una piba talentosa y trabaja un montón también para lograr todo lo que logra. Y seguimos ahí encontrándonos en el estudio, fuera del estudio también, nos acompañamos un montón. Pero si la pregunta era si tenemos más temas, sí tenemos más temas.
Guardan, son muy de guardar. Ahora se acaba de sacar. Sí. Ahora acaba de sacar un disco entero, pero sí. Yo siento que van guardando, que van mostrando.
Vamos guardando,
de a poquito.
Vamos haciendo, también nos vamos apoyando el uno al otro en sus proyectos personales también, que es súper importante. Pero nada, tenemos ahí data y está bueno compartir ahí la vida del artista con otro artista también que sea talentoso como ella.
¿Instrumento? ¿Te interesa? Ahí. Tiro el agua que.
Instrumento, yo tocaba de guachín, tocaba mucha percusión, toqué el redoblante en una murga.
Y es muy murguero eso, muy la boca aparte. Sí, me encanta. Muy la boca.
Toqué el repique también, taca, 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 me encantaba. Todo, yo de instrumento casi todo percu, ¿viste? Redoblante, batería también toqué, hice como 2 años de batería. Y nada, me gustaría también aprender a tocar, no sé, el piano, por ejemplo, estaría bueno, las melodías del piano son muy importantes y aprender a producir me encantaría también.
¿Y a quién llamas para...? Che, ¿no me tirás una clase, no me enseñás un
y
poco?
Yo le voy a decir a mi productor, el tema que estamos ahí, no sé cuándo vamos a tener tiempo, pero tengo ganas de aprender, más que nada a tocar el teclado, ¿viste? A sacarme los días con el teclado. A veces se me ocurren ahí a las 4 de la mañana en la cabeza y las tengo que grabar así cantadas y me gustaría sacarlas.
Claro, claro, directamente.
No sé qué es do, re, no sé, no tengo idea.
No, tenés oído, tenés oído.
Sí, sí.
Y ahora no tengo tiempo porque te vas, ¿cómo es la agenda? De acá a fin de año... ¿Cuánto?
Y ahora en junio nos vamos a hacer la gira a España, de España barra Europa, porque vamos a tocar bastantes países más.
Y aparte una vez que arranca se pueden sumar más fechas, ¿no? O sea, verano europeos al palo.
Vamos a estar en República Dominicana, en México, en Chile también, en Colombia vamos a estar, y bueno, o sea, en Estados Unidos seguramente también, y vamos a ver que se presenta también a lo largo del año.
¿Y a qué lugares fuiste ya, fuera del
ya
país?
Ya fuimos a España, a Perú ya fui, a México fui, hay países que fui muchas veces, a México habré ido como 7 veces ya del freestyle hasta ahora, 7 veces mínimo.
Claro, una onda es ir a hacer freestyle, y otra, claro. Hoy hablábamos esto de la música urbana, ¿no? Es como un colectivo gigante que estuvo bueno y sirvió mucho para visibilizar un montón de artistas, pero hoy hay algunos artistas como vos que se despegaron mucho, digo, y de alguna manera ese bondi de música urbana te deja pegado con otros que por ahí no te representan o que cantan otras cosas, que tienen otros intereses, que ellos no son todos lo mismo, digamos. No,
obvio. Igual yo soy súper partidario.
Es difícil, hay que respetar al bondi este gigante. Olvídate. Pero a la vez vos sos músico, digamos. Vos no,
yo,
tu banda.
Y yo tengo mi mensaje, mi personalidad, como el proyecto en general, ¿viste? Uno ve Trueno y en realidad Trueno somos como 30 personas, 35 personas en cuanto a la música, al arte, todo lo que conlleva un show. Somos una banda de gente y sin prejuicio, ¿viste? Yo como que respeto, cada uno tiene su mensaje, cada uno hace su género. No le puedes pedir a todos, ¿entendés? No puedes pedirle a Messi que haga la bicicleta de Ronaldo.
Claro,
cada
claro,
uno
claro.
tiene su estilo y cada uno hace sus cosas. Vamos, me encanta también ir a festivales que no tienen nada que ver con lo que hacemos o que sí tienen que ver.
¿Cómo
pero,
cuál? ¿Cómo el...?
Como, no sé, vamos a ir a Punta Cana, quizás que es un festival más de reggaetón. Después, no sé, tocamos en un Quilmes que es mucho más rockero y mucho más de una generación sí. anterior. Después, no sé, vamos a ir a países como Dinamarca, ¿entendés? Que no sé ni qué me van a decir porque no sé cuánta gente me escucha ahí. Pero está bueno como ir probando, ir mostrándole a la gente también lo que uno hace, la identidad, y ahí la gente te elige o no te elige también.
¿Trueno y Mateo es la misma persona o son dos personas distintas?
Sí, yo creo que es la misma persona con dos versiones. Yo soy,
¿es el bien y el mal?
Más o menos. No sé
¿cuál
si...
sería el bien y cuál el mal?
Claro, ahí entramos en...
Y Trueno el mal, porque al artista no importa, puede ser lo que quiera.
Claro, claro. Es que la vida de las giras y de cuando nos vamos al país y cuando tocamos en 1500 lugares es mucho más... acelerado, ¿viste? Y estamos acá para allá, bla, y mil experiencias y todo. Y después mi vida normal es mucho más tranquila. Estoy en el barrio con los pibes, o estoy en mi casa,
pero
o estoy
no tenés una vida
con
normal.
Mi familia.
Todo lo que te pasa no es normal. Y uno de los desafíos más grandes es la normalidad del sí. día a día en una vida que es extraordinaria, hacer los momentos ordinarios, normales.
Exactamente. Pero lo mantenemos, ¿eh? Porque estamos con la misma gente. La gente se preguntará, ¿qué hago en mi casa? Vienen los pibes, hacemos asado, está mi novia, está mi madre, está mi abuela, mi hermanito menor, nos mantenemos bastante en el entorno que siempre estuvimos, siempre creo lo más importante.
Yo creo que se nota y que por eso es complejo ser, que tu personaje sea tan auténtico, porque es como que trabajás de ser auténtico, al fin de cuentas tratás de serlo todo el tiempo y bueno, te puede llevar a impostar algo, pero en vos se ve muy genuino, muy natural, tenés solo 20 años, no sé qué más, Messi escuchando las canciones, ¿hay algo con lo que sueñas? Digo, eso lo viste y dijiste, ¿no se puede creer o?
Sí, yo primero que nada soy.
No sé si el dance script lo viste, la promesa como Leo Messi en Barça.
Sí,
¿lo
sí,
viste
sí.
él cantando esa parte también o te dijo algo, te escribió?
No, creo que no sé si vi un video de él cantando dance script, vi lo de Salimos Anoche. Pero nada, viste, llegar a esos lugares es increíble, lo mismo que lo de Gorillaz, que son cosas que no mencionás, que de la nada son enormes. Y nada, yo seguir aprendiendo, me queda mucho por aprender, me queda muchas preguntas por hacerme, muchos lugares por conocer, así que creo que el propósito que me queda es seguir caminando en este camino y ver a dónde llegamos.
Sos el único que escuchó rap desde la panza.
Ajá.
Igual.
No sé si el único, pero uno de los pocos sí.
¿Con qué tema cerramos? Yo había dicho Argentina,
sirve,
porque con Nati Peluso, porque lo veo para el vivo, tiene hasta... ¿Está pensado para el vivo? ¿Directamente? Todo, porque levante la mano.
No te voy a decir que no. Todos mis temas están pensados para el
cuando
vivo.
Cuando estás grabando decís, acá la gente...
Me lo imagino en vivo, me lo imagino en Argentina, en vivo encima, y el público acá es un quilombo, así que...
Y nombrás toda la provincia, al final, un quilombo.
Va a salir piola.
Gracias por venir, Mateo. Un placer tenerte una vez más por acá para charlar un poco, bien o mal, un espectáculo. Ayer hiciste un vivo en Instagram también y agitaste un poco, ¿no?
Sí, es que estábamos ahí festejo, estábamos full festejo ahí en La Boca.
Y acá ya sé que acaba de tocar, pero ahora arranca la gira y te vas y no sé qué.
Arrancamos la gira.
¿En Argentina cuándo?
Y a fin de año vamos a hacer algo. Vamos a ver qué.
En medio del mundial.
¿Qué armamos? Y puede ser.
O
puede
te
ser.
Vas a Qatar. Me ojo que hay sorpresa siempre.
No, ni loco. ¿No? Re lejos. Tuve que cuidar a mi bichito.
Y a ver a Boca el sábado.
Estaría bueno, el sábado no sé si estamos acá, ¿eh?
Cancha de la
Nueva. Puedo estar en Bangladesh y voy a estar viendo ahí por
igual
el celular.
Igual últimamente me dijiste que le daba menos bola a Boca.
No le doy menos bola, no voy a la cancha casi, fui dos veces a la cancha yo, porque vivir en el barrio y que haya partido es o ir a la cancha o pasarla mal, ¿viste? Nosotros vivíamos justo al lado de la cancha, todos los policías, las vallas, los visitantes,
un
todo
quilombo.
Siempre a un quilombo, mostrarle el documento, ¿no? Que vivo allá. Todo un quilombo, pero siempre esté en el país que esté, juega Boca contra el Docivi y pum, estoy en el estudio, a veces estoy grabando en el estudio, tengo el celo ahí, en donde está el coso para poner la letra, todo, pongo el partido de Boca en mute por las dudas, ¿entendés? Pues lo tengo ahí, lo sigo siempre.
Estrueno aquí en Urbana Play, presentalo vos, se llama Argentina, es tuyo el tema.
Argentina con Nati Peluso, gracias a toda la gente de Urbana, estamos acá en la Comuna 4 siempre, un abrazo.
Gracias.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up.
De esa pedra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. A donde voy digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no.
Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.